Tiene la palabra ahora Martin Ibler, profesor de la Universidad de Konstanz. Su intervención: existe un, bajo interrogantes, existe un derecho fundamental a obtener información de archivos informáticos del gobierno federal. Muchas gracias, Martin. Y sí que me atrevo a no dar los agradecimientos genéricos, pero sí tanto a él como especialmente a York, pues el agradeceros el especial esfuerzo que supone siempre estar invadidos y rodeados por quienes manejamos con soltura otro idioma, y por el especial esfuerzo que realizáis. Muchas gracias, Martin.
Muchas gracias a ti, Lorenzo, y muchas gracias por la invitación. En abril del 2008, unos meses antes de que el banco Lehman Brothers quebrase, esto es al principio de la actual crisis financiera, la canciller alemana Angela Merkel le ofreció al jefe del Deutsche Bank una cena con motivo de su cumpleaños. Este vino acompañado por 30 amigos. Hoy en día, muchos piensan que la causa desencadenante de la crisis financiera es la cercanía de los bancos con el gobierno. Debido a ello, un ciudadano solicitó a la oficina de la Cancillería alemana la vista de todos los documentos y archivos informáticos que tuviesen que ver con esta cena, eso es, la tarjeta de invitación, la lista oficial de invitados, el menú, el borrador del discurso y la agenda de la canciller con todas sus citas dentro del marco de los dos meses anteriores y los dos meses posteriores a la cena, remitiéndose para ello a la Ley de Libertad de Información vigente desde el año 2006. Desde que existe esta ley, las peticiones de información a los organismos públicos aumentaron en forma rotunda. Por lo demás, dicha ley repercutió también en el estudio de la carrera de Derecho. Así, hace poco, los candidatos al examen del Estado debieron responder a la pregunta de si cualquier persona tiene derecho a solicitar la vista de los archivos informáticos que contienen el plan de servicios del chofer de un ministro federal. La razón por la cual eligieron ese tema fue el escándalo que se produjo cuando una ministra federal hizo que su chofer la llevara durante sus vacaciones en su coche oficial a España. Conforme a la Ley de Libertad de Información, toda persona posee el derecho ante las autoridades nacionales de acceder a las informaciones oficiales. Según la segunda oración, los demás órganos e instituciones federales también se encuentran obligados en tanto y en cuanto asuman tareas administrativas de derecho público. El artículo 2, número 1 de la ley define al término información oficial como todo registro tendiente a servir una causa oficial independientemente de la forma de su almacenamiento. En su artículo 3, la ley menciona algunas excepciones en las cuales se excluye el derecho a la información. Por ejemplo, cuando el conocimiento de una información pueda causar efectos negativos para la seguridad interna y externa o cuando pueda poner en peligro la seguridad pública. En el caso de la invitación del cumpleaños por la canciller alemana, la demanda fue aceptada solo parcialmente por el Tribunal Contencioso Administrativo de Berlín. Así, si bien se juzgó, entre otras cosas, al Estado Federal Alemán a otorgar los detalles de la lista de invitados, se rechazó la petición correspondiente a la vista de la agenda de la canciller. El actor interpuso en el interín recurso de apelación contra esta sentencia. En el supuesto de que tanto la apelación ante el Tribunal Superior en lo contencioso administrativo como la posible revisión ante el Tribunal Federal Contencioso Administrativo también fuesen rechazadas, el demandante se preguntará si puede interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Federal. Cabe aclarar que en Alemania un recurso de amparo recién es posible cuando las vías judiciales ante los tribunales ordinarios, administrativos, penales, civiles, etc., se agotaron sin éxito. Por lo demás, se debe poder denunciar una violación a uno de los derechos fundamentales establecidos en la ley fundamental. Pues bien, entre uno de los derechos fundamentales mencionados en el catálogo existente al principio de la ley fundamental, se encuentra el derecho de informarse sin impedimentos en las fuentes de acceso público. Artículo 5. Ahora bien, para resolver si el rechazo a la vista de los documentos y de los datos solicitados y las correspondientes sentencias judiciales que lo avalan conforman una violación a dicho derecho fundamental, resulta necesario aclarar tres cuestiones. Primero, si aquí se está en presencia de una de las fuentes en el sentido del artículo 5. Segundo, si dicha fuente es de acceso general, conforme al artículo 5. Y tercero, si lo que aquí se pretende es informarse de una de esas fuentes. Se entiende como fuente, en el sentido del derecho de libertad de información, a cualquier portador de información y al objeto mismo de la información. Asimismo, carece de importancia cuál es el contenido de la información. En ese caso, la fuente de información de la tarjeta de invitación, la lista de invitados, el menú, el borrador del discurso y la agenda de la canciller podría ser la oficina de la Cancillería Federal, toda vez que ella es la administración que puede otorgar esta información. Pero también se consideran fuentes de información en el sentido de ese derecho fundamental a los documentos, archivos informáticos, páginas de internet, etcétera, de la Cancillería Federal que contienen los datos solicitados. En tanto que en el segundo ejemplo, referido a la información sobre el plan de servicios del chofer de la ministra nacional, las fuentes de información son el ministerio mismo y sus archivos informáticos. Una fuente es de acceso público en el sentido de derecho fundamental de libertad de información cuando la misma está técnicamente capacitada y además destinada a proporcionar información a un grupo indeterminado de personas, es decir, al público. Con respecto a la capacidad técnica de los documentos y los datos informáticos para informar al público, no existe duda alguna. Por el contrario, resulta dudoso si los archivos informáticos y los documentos están destinados para el público en general. Aquí deben distinguirse dos cuestiones. Primero, debe indagarse quién se encuentra autorizado para decidir si la información está destinada al público o no, y segundo, si quien se encontraba autorizado para ello hizo uso de este derecho. Al respecto, la jurisprudencia originaria alemana partió de la base de que quien se encontraba habilitado para fijar el destino de la información era su autor. Hoy en día se considera mayormente que quien se encuentra habilitado para ello es quien cuenta con la autorización del ordenamiento jurídico. Si bien la Cancillería Federal dispone de la información sobre la agenda de la canciller y las demás cosas, la misma no fue declarada como una administración de acceso público, y sea mediante sus propias disposiciones o por la Constitución o por alguna otra reglamentación. Esto mismo se aplica en el segundo ejemplo para el Ministerio. Sin embargo, las actas y los soportes informáticos que contienen la información sobre la agenda de la canciller y el plan de servicio del chofer de la ministra podrían ser considerados como fuentes de información de acceso público. La agenda de la canciller fue organizada y escrita por la Cancillería Federal, por lo que podría decirse que dicha cancillería es su autora. Sin embargo, de ninguna disposición expresa de la Cancillería Federal surge que dicha agenda haya sido declarada como destinada al público en general. Como así, tampoco puede decirse que dicho documento, según su razón de ser y su fin, esté destinado a la generalidad. La agenda de la canciller fue creada simplemente para facilitarle a ella el desarrollo de sus tareas y no para que fuese informada al público. Eso mismo se aplica al plan de servicios del chofer de la ministra. Esta es la postura de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal anterior al dictado de la Ley de Libertad de Información. Dicho tribunal sostenía que las actas administrativas, conforme a su naturaleza, no son principalmente fuentes de acceso general, será que en un caso concreto, debido a su específico destino, resulte lo contrario. Ahora bien, esto podría haber variado luego de la entrada en vigor de la Ley de Libertad de Información. Así, podría ser que en dicha ley se haya impuesto un destino público y general a las actas administrativas y a los archivos informáticos oficiales, una consagración mediante la Ley de Libertad de Información. Conforme el artículo 1 de dicha ley, toda persona posee el derecho a acceder a las informaciones oficiales ante las autoridades federales y demás organismos e instituciones federales, en tanto ellas desempeñan tareas administrativas de derecho público. Por lo tanto, esas informaciones oficiales son accesibles a todas las personas. Así, si la agenda de la canciller y el plan de servicio de la ministra pertenecieran a ese tipo de informaciones, ellas serían, es decir, los correspondientes documentos y archivos informáticos, a través de esa disposición de la Ley de Libertad de Información, posiblemente una fuente de acceso público en el sentido del artículo 5 de la Ley Fundamental de la Constitución. Este resultado, sin embargo, tiene como requisito anterior que el legislador federal esté autorizado para decidir el destino de la información. Dicha autorización debe cumplir a su vez con tres condiciones. Primero, el legislador federal debe estar capacitado para complementar en el rango legal inferior, mediante la Ley de Libertad de Información, las fuentes de acceso público incluidas en el derecho fundamental de rango superior, de manera tal que la protección de ese derecho fundamental abarque también el acceso a los documentos y archivos informáticos de la agenda de la canciller y del plan de servicios del chofer de la ministra. Es un requisito de jerarquía de las normas. Segundo, la circunstancia de que dicha información proviene del ámbito de competencias del gobierno no debe ser un impedimento para la emisión de dicha autorización a favor poder legislativo. Así, en el primer ejemplo, la información pertenece al ámbito de la Cancillería Federal y en el segundo, al ámbito del Ministerio, requisito según el principio de división de poderes o reserva de poderes. Tercero, el legislador federal debió efectivamente haber determinado en la Ley de Libertad de Información que las actas y archivos informáticos de la agenda de la canciller y el plan de servicios del chofer de un ministerio federal existentes en el ámbito de competencias del gobierno federal son accesibles a todos. Es un requisito jurídico real. Primero, requisito de la jerarquía normativa. La ley fundamental otorga al ordenamiento jurídico alemán una jerarquía normativa. Así, en el artículo 1, párrafo 3 de la ley fundamental, se desprende la vinculación directa al legislador, la administración y la jurisprudencia a los derechos fundamentales. A su vez, del artículo 20, párrafo 4, se desprende la vinculación del legislador al ordenamiento constitucional. Por su parte, la garantía a la protección jurídica de los derechos establecida en el artículo 19, párrafo 4, asegura que las anteriores vinculaciones serán respetadas. Además, según los artículos 93 y 100, el Tribunal Constitucional Federal vigila por la primacía de la ley fundamental. Pues bien, debido a esta primacía de la Constitución es que se presentan algunas dudas. Así, resulta necesario ante todo indagar si la simple y de rango inferior Ley de Libertad de Información puede determinar qué es lo que debe considerarse en la norma constitucional del rango superior como una fuente de acceso público en el sentido del artículo 5 de la Ley Fundamental. En la literatura de los últimos tiempos, algunos autores contestan esa inquietud en forma afirmativa. Para ello, sostienen que el ámbito de protección del artículo 5, párrafo 1, de la Ley Fundamental sería una zona, un ámbito impregnada por la ley. Un derecho fundamental es considerado como impregnado cuando el legislador de rango inferior puede codeterminar mediante una ley cuáles son los bienes y qué tipo de actos son los que encuadran dentro del ámbito de protección del derecho fundamental de rango superior. Algunos ejemplos reconocidos en la Constitución alemana lo presentan el artículo 6, las palabras matrimonio y familia, y el artículo 14, la propiedad y derecho sucesorio. Así, el contenido de estos institutos es codeterminado mediante leyes ordinarias, por ejemplo, en el Código Civil. En ese mismo sentido, puede entenderse la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal respecto del derecho fundamental de informarse sin impedimentos de las fuentes de acceso general. Citado, si el legislador determina el tipo de acceso a los documentos oficiales y con ello al mismo tiempo el grado de apertura de dicha información, está estableciendo a su vez la extensión del ámbito de protección de la libertad de información. Fin del citado. Según otra opinión, la Ley de Libertad de Información no produjo ningún cambio en el ámbito de protección del derecho fundamental de información. Así, si una fuente en sentido constitucional es accesible al público o no, depende exclusivamente de su efectiva disposición por el autor de la información creada. Por lo tanto, las fuentes de información establecidas por la Ley de Libertad de Información lo son solo a nivel legal, dado que el legislador ordinario le faltó una habilitación expresa que lo autorice a determinar el ámbito de protección del derecho fundamental del acceso a las fuentes de información de acceso público. Distinto es el caso de los derechos fundamentales de propiedad y de sucesión, en donde dicha habilitación se encuentra prevista en el artículo 14. El contenido y los límites serán determinados por las leyes. Por lo que el derecho fundamental de información solo puede ser ampliado mediante una reforma constitucional. Por eso. Por lo demás, el legislador ordinario no puede convertir el derecho de defensa de la libertad de información en un derecho de prestación de libertad de acceso a la información. Sin embargo, la doctrina del ámbito de protección impregnado por la norma resulta digna de respeto. Ella le permite al poder legislativo con una simple mayoría de votos, fortalecer la protección del derecho fundamental mediante su precisión y con ello también la seguridad jurídica. Una debilitación o inclusive la eliminación de la protección del derecho fundamental de libertad de información mediante el legislador ordinario resulta, por el contrario, poco temible, ya que el poder legislativo se encuentra ligado a las disposiciones de la Constitución, como por ejemplo al principio de Estado de Derecho y a la democracia, como así también a la protección de la personalidad. Así, si el legislador ha establecido, por ejemplo, mediante la Ley de Libertad de Información, algunas fuentes como fuentes de acceso público, toda posterior limitación a dicho acceso público conforma una intervención en el derecho fundamental y necesita, por lo tanto, ser justificada conforme a derecho. Es decir, que la intervención debe estar permitida por algunas de las limitaciones constitucionales al derecho fundamental. Esto significa que en el caso de derecho fundamental de información, solo se permite una limitación mediante una ley general en el sentido del artículo 5, párrafo 2 de la Constitución. Es decir, la ley que impone la limitación no debe dirigirse específicamente al derecho de información como tal, sino que dicha limitación solo puede hacerse en forma secundaria con razón de otros motivos, como por ejemplo sería de la protección de otros derechos fundamentales o la protección de los derechos fundamentales de otros. Conforme a ello, y como resultado provisional, puede decirse que el derecho fundamental de rango superior en la jerarquía normativa puede ser moldeado por una ley ordinaria de rango inferior, siempre y cuando dicha ley haya sido dictada formal y materialmente conforme a la Constitución. Pero además de ello, el legislador debe estar habilitado para ordenar la aplicación de la Ley de Libertad de Información en el ámbito laboral de la Cancillería Federal, esto es, en la labor de una autoridad administrativa gubernativa federal de rango superior en el sector organizacional del poder ejecutivo gubernativo, como así también en el labor de un ministerio. Alemania es un Estado federal. Debido a ello, la Constitución divide todos los poderes estatales, incluida la competencia legislativa entre la Federación y los Estados federados. Con respecto a la Ley de Libertad de Información, la cual regla los deberes de informar y las autoridades federales, la competencia legislativa resulta ser de la Federación. Sin embargo, dentro del Estado federal debe actuar el órgano competente. El órgano competente para el dictado formal de una ley federal es el Parlamento de la Federación, el Bundestag, con la participación de la Cámara de los Estados Federados, el Bundesrat. Pero puede ocurrir que, debido al principio de división de poderes, estos órganos carezcan de competencia para dictar reglamentaciones sobre asuntos que entran en el ámbito de competencias del Poder Ejecutivo. Así que existir aquí una llamada reserva gubernamental a favor del Poder Ejecutivo, ámbito de arcán, un arcanum del gobierno. El órgano competente para dictar las reclamaciones concernientes a los documentos y los archivos informáticos del gobierno federal sería el Poder Ejecutivo Federal y no el Parlamento Federal. Se considera que existe una reserva gubernamental cuando el gobierno actúa no en su carácter de jefe de la administración pública, sino en un ámbito de naturaleza política, por ejemplo en la política exterior. Independientemente de las dificultades que presenta determinar en detalle qué se entiende por naturaleza política, resulta claro que el plan de servicios del chofer de una ministra no es un acto de naturaleza política, sino un actuar administrativo típico de rutina. Asimismo, la confección de la agenda de la canciller no es tampoco un accionar de naturaleza política, sino de naturaleza administrativa, por lo que aquí puede afirmarse la competencia del Parlamento para el dictado de la Ley de Libertad de Información. Por lo cual, si en principio el legislador ordinario está habilitado para ampliar las fuentes de acceso general y con ello el ámbito de protección del derecho fundamental de información, podría ser que los documentos y archivos informáticos que contienen la agenda de la canciller y el plan de servicios del chofer de la ministra se encontraran incluidos dentro de las fuentes de acceso público ampliadas. De ser ello así, en el presente caso se habría afectado el ámbito de protección del derecho fundamental de información, por lo que para saber si el ámbito de protección fue afectada, primero debe determinarse exactamente en qué dimensión la Ley de Libertad de Información amplió dicho ámbito de protección. Una parte de la literatura sostiene que el ámbito de protección constitucional del derecho de información solo se amplió en la dimensión exacta como lo hizo la Ley de Libertad de Información, es decir, tal cual como el legislador la determinó como producto final. Conforme a esa postura, todas las disposiciones de la ley que contienen excepciones, especialmente en los artículos 3, aquí, siguientes de la Ley de Libertad de Información, limitan no solo el derecho establecido por esa ley, sino también el ámbito de protección del derecho fundamental. Sin embargo, otra parte de la literatura opina que las excepciones establecidas al derecho de acceso a la información al nivel legal, artículos 3 siguientes, Ley de Libertad de la Información, no forman parte del contenido de las normas que moldean el ámbito de protección del derecho fundamental, sino que, por el contrario, ellas conforman en su carácter de leyes generales límites al derecho fundamental conforme el artículo 5, párrafo 2 de la Constitución. Por lo cual, el ámbito de protección del artículo 5, párrafo 1, se vería ciertamente afectado cuando el derecho que se pretende hacer valer es uno de los derechos del artículo 1 de la Ley de Libertad de Información. En consecuencia, si en dicho caso la información solicitada fuese denegada en virtud de los artículos 3 siguientes de la Ley de Libertad de Información, se estaría ante una intervención al derecho fundamental que, como tal, necesitaría ser justificada conforme a la Constitución. La primera postura resulta digno de respeto, toda vez que el legislador, conforme al artículo 1, párrafo 3 de la Ley Fundamental, al momento de configurar las fuentes de acceso público por medio de la Ley de Libertad de Información, ya estuvo ligado a los derechos fundamentales, por ejemplo, a la necesaria protección de los datos provenientes del derecho de la autodeterminación de sus datos. Punto. Es decir, que el legislador debió tener en cuenta desde un principio los intereses tendientes a la protección de determinados datos, tal y como lo hizo en los artículos 3 siguientes de la Ley de Libertad de Información. Ello así, toda vez que al legislador no le está permitido delegar en la ley esta ponderación a la autoridad administrativa, dado que entonces la decisión administrativa respecto de si una información es o no de acceso a público sería una decisión legal y constitucionalmente correcta, y por lo tanto inquestionable. De esta manera, dicha decisión administrativa sería irrevocable por los tribunales contenciosos administrativos. Así, si un ciudadano recurre ante los tribunales contenciosos administrativos porque le fue denegado el acceso a una información que la administración, haciendo uso legítimo de su facultad de ponderación, determinó como inaccesible para el público, lo haría sin éxito, ya que dicha decisión administrativa no podría ser revocada por los tribunales. A continuación, correspondería determinar el ámbito de protección del derecho fundamental de información, no solamente con la ayuda del artículo 1 de la Ley de Libertad de Información, sino también con la ayuda de los artículos 3 siguientes de dicha ley, en los cuales se regulan los casos de rechazo o limitación a la pretensión de información. Ello significaría que el Tribunal Constitucional, para poder determinar el contenido exacto del derecho fundamental, debería citar en el marco de una acción constitucional el derecho ordinario o legal, lo cual quizás entraría posiblemente en contradicción con la autoevaluación que el Tribunal Constitucional posee de sí mismo, conforme a la cual él no es una instancia de revisión superior, de superrevisión, sino que él simplemente se limita a controlar si la administración o los jueces, al interpretar y aplicar el derecho ordinario, violaron un derecho constitucional específico. Ello así, dado que toda vez que, como aquí acontece, se reconoce al derecho fundamental de información como un derecho impregnado por una norma, pareciera que toda violación a ese derecho ordinario impregnado fuese al mismo tiempo una intromisión, una intervención en el ámbito de protección del derecho fundamental, afectando de esa manera un derecho fundamental específico, con la consecuencia de que dicha intervención debe ser examinada en un recurso de amparo. Sin embargo, a esta amplia competencia examinadora del Tribunal Constitucional Federal se le podría refutar de que el derecho constitucional no resulta aún violado con la simple infracción al derecho fundamental impregnado por el derecho ordinario, sino recién con el juicio absolutamente erróneo del ámbito de protección del derecho fundamental. En otras palabras, se podría decir que si bien la Ley de Libertad de Información codeterminó el ámbito de protección del derecho fundamental, ello no significa que ella automáticamente se convierta en derecho constitucional. Desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional Federal solo controlará si el significado del derecho fundamental fue suficientemente contemplado por las autoridades y los jueces y si el acceso a la información no fue arbitrariamente denegado. No obstante este último, resulta preferente y consecuente la postura que avala el control ilimitado del Tribunal Constitucional Federal al ámbito de protección impregnada por la norma y con ello a la misma Ley de Libertad de Información. De lo contrario, con este derecho fundamental impregnado por el derecho ordinario, se estaría creando una nueva clase de normas hasta ahora desconocida. Por lo demás, la renuncia del Tribunal Constitucional Federal a un control limitado de causa no es un caso único. Así, en otros casos, dicho tribunal extendió la petición de control constitucional hasta cada detalle de la aplicación del derecho por las autoridades y los tribunales competentes. Por lo que aquí resulta correcto preguntarse si el Poder Ejecutivo puede rechazar el pedido de vista de la agenda de la canciller y del plan de servicio del chofer de la ministra invocando para ello la Ley de Libertad de Información. Tanto la Cancillería Federal como el Ministerio son autoridades federales obligadas a otorgar información según el artículo 1 de la Ley de Libertad de Información. Asimismo, la agenda de la Canciller como el plan de servicios del chofer de la ministra sirvan causas oficiales, es decir, son informaciones oficiales en el sentido del artículo 1 de la Ley de la Libertad de Información en conexión con el artículo 2 de la misma ley. Las excepciones previstas en los artículos 3 siguientes de la Ley de Libertad de Información no impiden el otorgamiento de la información, si bien excepcionalmente podría considerarse el rechazo de la información solicitada para proteger los datos de las personas involucradas, los invitados a la cena, los empleados del Poder Ejecutivo, el chofer de la ministra. Dado la crisis financiera que actualmente se vive y el interés popular en clarificar si existen puntos de referencias que avalen un caso de corrupción o una violación al principio de una conducción rentable y económica del presupuesto, es que en la ponderación exigida por el artículo 5 de la Ley Libertad de Información prevalece el interés en otorgar la información solicitada. Por lo tanto, los documentos, mejor dicho, los archivos informáticos con la agenda de la canciller y el plan de servicios del chofer de la ministra son fuentes de acceso general en el sentido del artículo 5 de la Constitución. Por último, el ámbito de protección del derecho fundamental de informarse entra únicamente en consideración cuando el demandante desea informarse sobre la agenda de la canciller y el plan del servicio de la ministra. Esto es afirmativo, por lo que resulta afectado el ámbito de protección del derecho fundamental de información. El rechazo de la agenda y del plan de servicios es una intervención en el derecho fundamental de información. Los artículos 3 siguientes de la Ley de Libertad de Información codeterminan el ámbito de protección, por lo que no pueden ser considerados límites a la ley en el sentido del párrafo 2 de derecho fundamental de la información. Tampoco aparecen otros límites constitucionales que justifiquen el rechazo de la información por el Poder Ejecutivo, por lo que el rechazo de los datos solicitados viola el derecho fundamental de informarse sin impedimentos en las fuentes de acceso público. En virtud de ello, un recurso de amparo tendría éxito. La Ley de Libertad de Información del año 2006 complementó el derecho fundamental de informarse sin impedimentos, artículo 5, párrafo 1, en las fuentes de acceso público, en tanto y en cuanto abrió nuevas fuentes del acceso público. Desde entonces, toda persona puede exigir a una autoridad federal la entrega de la información existente en su poder, inclusive la proveniente de los archivos informáticos. La denegación ilegítima de dicha información viola no solamente la Ley de Libertad de Información, sino también el derecho fundamental al acceso de la información de la Constitución y puede inclusive ser impugnado mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Federal. La Ley de Libertad de Información precisó al mismo tiempo la dogmática constitucional. La innovación dogmática consiste en la circunstancia de que una ley de jerarquía normativa inferior a la Constitución mejora la protección garantizada por la Constitución en su artículo 5, párrafo 1 de la Ley Fundamental. Muchas gracias por su atención.